En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Acosta. Hoy vamos a hablar de números y para ello estará con nosotros el ecónomo de la diócesis de Huelva, Pedro Herrezuelo, quien en un ejercicio de transparencia facilitará toda la información respecto a la Iglesia y la declaración de la renta. También haremos un balance de la formación ofrecida este curso por el Centro de Teología con su director, Luis Miguel Arroyo. Y ya están en la línea de salida Rafael Benítez con su blog, Peña Monje con las noticias de Cáritas, Pablo Rasco en el control y Héctor Sánchez con las últimas noticias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Los profesores de religión cuidan su interioridad.
Sí, el carmelita descalzo Fernando Domaire dirigió un interesante curso a profesores de religión sobre la educación de la interioridad en el ámbito de la escuela, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio Espínola de las Esclavas de Huelva, las tardes de los pasados 2 y 3 de mayo. Además, ayer jueves se presentó también su obra La Escuela de Teresa.
Encuentro de Infancia y Juventud el pasado fin de semana.
La sección de Infancia y Juventud de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española organizó el quinto Encuentro de Infancia y Juventud en Riego, en la aldea del Rocío. En él participaron niños y jóvenes de Madrid, Getafe, Orihuela, Valencia, Barcelona, Albacete, Gijón, Cádiz, Sevilla y, por supuesto, de Huelva. Fue una preciosa jornada de convivencia, Saray.
Iglesia del Futuro.
El Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad cerró el curso con la conferencia de clausura La Iglesia del Futuro, ofrecida por el Vicario General Francisco Echevarría la tarde del pasado miércoles. El ponente comenzó situando a la Iglesia en el contexto global de la historia de la salvación, decía, una realidad histórica, pero que ha de ser contemplada en su dimensión de mediación salvífica. Y Francisco Echevarría llevó a los presentes a una mirada interior para proyectar una Iglesia de futuro e invitó a realizar un examen de conciencia a través de las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis.
Lo que hago es analizar a partir de las cartas a las iglesias, que es un examen de conciencia sobre las diversas situaciones que la Iglesia puede vivir, analizar qué Iglesia, qué situación tiene futuro y qué situación no, porque en la Iglesia eso es lo que se analiza, qué Iglesia permanece delante de su Señor y qué Iglesia es removida.
Con esta charla concluye, Saray, el programa de formación del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad para este curso.
Muy bien, Héctor, te esperamos luego de nuevo con la agenda. Ahora sí, precisamente de esto vamos a hablar, porque lo acabas de contar, el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad cerró el curso el pasado miércoles con la conferencia La Iglesia del Futuro de nuestro vicario general Francisco Echevarría. Con esta charla concluyó el programa de formación del Centro Diocesano, como decimos, de Teología para este curso. Y queremos saber cómo lo valora su director, Luis Miguel Arroyo, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arrey.
Bueno, interesante charla la del pasado miércoles, ¿no? Empezando por lo más reciente.
Pues sí, yo diría que incluso algo más que interesante. Una charla muy necesaria porque, como yo dije en la presentación del conferenciante, don Francisco Echevarría, fue una auténtica meditación, como él mismo dijo, un examen de conciencia para nosotros, ateniéndose o partiendo de las siete cartas a las siete iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Él ha actualizado esas cartas al presente y, por tanto, fue una auténtica meditación.
¿Qué balance podemos hacer de todo el curso? Porque sí es verdad que la formación se ha apostado muy fuerte, ¿no?, en este curso.
Bueno, el balance creo que ha sido muy positivo. En primer lugar, por la asistencia de público, que ha sido numerosa en todas las sesiones, por los comentarios que el mismo público nos ha hecho, por los ánimos que nos da para continuar en esa formación. Yo, al respecto, querría decir que en total han sido 10 conferencias repartidas entre los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y si te parece, y para que los oyentes de COPE sepan, voy a decir brevemente el conjunto de las 10 conferencias, o prefieres hacer otra pregunta.
No, claro que sí.
Bueno, pues en el mes de enero, la primera conferencia la di yo mismo y trató sobre Lutero y la Reforma Protestante, tratada desde una perspectiva ecuménica. ¿Por qué se planteó esta conferencia? Pues porque en el año 2017 se ha celebrado el quinto centenario de la Reforma Protestante y nos pareció que una formación necesaria en nuestra diócesis es el conocimiento del fenómeno de la Reforma Protestante y un acercamiento ecuménico a nuestros hermanos separados. Y después hubo un ciclo de 3 conferencias seguidas dedicadas al anuncio del Evangelio, pronunciadas por Héctor, por Luis Fontán del Junco, que es profesor de la Escuela de Comunicación, y por ti misma. Uh-huh. Héctor y tú, como los oyentes saben, soy responsable de los medios de comunicación y de la oficina de prensa del Obispado de Huelva.
Eso es, me acuerdo de esa conferencia, Luis.
¿Perdón?
Me acuerdo yo de esa conferencia.
Sí. Yo también. Fueron todas excelentes conferencias. Las otras tres conferencias formaron otro pequeño ciclo dedicada a la evangelización y a la cultura del encuentro, es decir, la perspectiva del compromiso social cristiano. Y corrieron a cargo de Pilar Vizcaíno, que es directora de Cáritas, de Juan Manuel Breva, que es responsable de Exclusión de Cáritas, y finalmente de José Antonio Omiz, que es el párroco de San Sebastián, y durante mucho tiempo también responsable y presidente de Cáritas. Y luego han habido otras tres conferencias, digamos que no formaban un título, pero que trataban temas que nos parecían necesarios. Así, el profesor Enrique Burguete, de la Universidad Católica de Valencia, trató sobre la antropología cristiana y la ideología de género. La profesora María Teresa Comte, directora del máster de la doctrina social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, trató sobre el papel de la mujer en la vida de la Iglesia, y como tú mismo has dicho, la conferencia de clausura tuvo lugar el día 2 pasado y fue don Francisco Echevarría, el vicario general de la diócesis, quien la pronunció.
Luis Miguel,
y así concluye el ciclo.
Sí, no quiero despedirte sin preguntarte, ¿cuál es la propuesta de valor que hace el Centro Diocesano de Teología? Porque sí es verdad, se le da mucha importancia a la formación. Queremos cristianos, pero cristianos formados. Y para ello se estará trabajando también, supongo, ya en el curso que viene.
Así es. Bueno, esa pregunta tiene una fácil respuesta por el comentario que me hizo una señora al terminar el acto del miércoles pasado. Esta señora se acercó a mí y me dijo, queremos más formación teológica y queremos que esto siga adelante. Esa es la mejor respuesta que yo encontré. Para el curso que viene, por tanto, ya estamos trabajando para preparar un ciclo de formación de manera sistemática, no tanto en forma de conferencias como es en este curso, sino una formación, digamos, eso, sistemática, ordenada, con más contenido teológico. Y en cuanto este ciclo esté preparado, o este nuevo formato esté preparado, lo daremos a conocer, no solamente en la Asamblea del Clero, sino a todo el público en general, para que todas las personas interesadas puedan participar en él.
Muy bien, Luis Miguel, estaremos al tanto de todo esto que nos cuentan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Saray, muchas gracias a ti y a la cadena COPE por dar a conocer esta actividad de formación tan necesaria. Muchas gracias.
Y ahora sí, es momento de escuchar a Rafael Benítez y su blog. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les imagino saturados de información sobre el juicio de Pamplona, la disolución de ETA, la clasificación del Real Madrid, lo buena que es la sanidad pública andaluza, a decir de los espacios publicitarios que pagamos en los medios para que no se nos olvide, etc. Igualmente les imagino gozando de lo con los niveles de polen en aumento, cosa de la primavera y de la madre naturaleza, que es una lagartona como nos recordaban las leyes de Murphy, para prueba la voz que tengo ahora. A mí la única disolución de ETA que me llamaría la atención sería en ácido sulfúrico, pero eso estaría mal que yo lo dijera. En su lugar, que se entreguen y aclaren los asesinatos por aclarar y paguen por ellos. Menos que eso, es ruido sin valor. Lo bueno de la sanidad lo disfrutamos cuando enfermamos y las listas de espera las carga el diablo, ya se sabe. Yo hace tiempo que decidí que ya hay bastantes motivos de sufrimiento y gozo como para añadir el fútbol a ellos, una cosa menos de la que preocuparse. Y sobre ese público conocimiento de las leyes y el ruido populista con el que la sociedad, agitada por los habituales, ha acogido la dichosa sentencia, quería compartir una reflexión de un tal Sevan Raktam, alias de un abogado bastante sesudo y ponderado en sus análisis, que ha escrito en un artículo del Mundo de ayer. Léanlo completo si pueden. En la introducción nos aporta lo siguiente. Las sociedades humanas llevan milenios aprobando leyes y celebrando juicios. El tiempo, el pesimismo y la madurez han ido destilando algunos principios. Que la norma que te castiga sea pública y previa al delito. Que el poder no pueda elegir un juez ad hoc para tu caso. que las reglas de procedimiento, entre ellas saber de qué se te acusa para que puedas defenderte, sean generales, que puedas contradecir a tu acusador con sus mismas armas, que el juicio y la sentencia sean públicos. Cuando no estamos ebrios de indignación moral, nos gusta sentirnos superiores y presumir de principios como estos, deplorando a esas turbas salvajes propias de otras épocas o de otros lugares. Pero basta una plaga de furia entre los honrados y buenos ciudadanos para levantar la finísima capa que oculta nuestra afición por la venganza tribal y el linchamiento. Todas esas reglas adultas y crepusculares se basan en una máxima de experiencia corroborada históricamente. Es mucho más peligroso el poder desviado del Estado o de la mayoría, sea informe, sea articulada, que cualquier delincuente o grupo de delincuentes. Sabemos que los criminales no se van a someter de buen grado, pero porque ansiamos situarnos en el lugar ético correcto, diseñamos las instituciones con una desconfianza estructural hacia sus métodos y sus fines. Nos protegemos de nosotros mismos para protegernos de los que incumplen la ley. El sistema produce errores. Aunque se diseñe para intentar corregirlo, son inevitables. Nadie sensato, sin embargo, lo destruye porque a veces falle, si la alternativa es el regreso a versiones peores, irracionales, instintivas y populistas. La máxima expresión de esa irracionalidad es el juicio popular. Repugna que se abone la idea de que el veredicto social se aproxime siquiera a un sistema legal civilizado. Si es difícil juzgar tras un adiestramiento que incluye el aprendizaje de habilidades concretas, también producto de siglos de mejora y refinamiento, y tras presenciar las pruebas y el debate entre las partes, imaginen cuando esto está ausente. Sí, un juez puede ser un imbécil o un enajenado o un tipo con motivaciones despreciables, pero ¿acaso es mejor la versión para dummies, para tontos, que sentencia sumando los aullidos de la mayoría? No lo creo. Coincido con el análisis y ya dije algo la semana pasada. Desde aquellos SMS del 11 de marzo del 2004, ha ido creciendo y refinándose la infamia con que se maneja a la turba. Protéjanse, sean prudentes. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva. La Diócesis de Huelva peregrina a Alemania del 3 al 10 de julio. Visitas guiadas por Frankfurt, Hamburgo, Berlín, crucero por el Rin, alojamiento en hoteles de primera categoría y pensión completa. Más información y reservas en la Delegación de Peregrinaciones en el 959 25 21 00 y en el 655 655 351.
Con el lema Juntos por un Mundo Mejor, el programa Por Tanto se anima a marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Se trata de un lema que recuerda a cada uno de los contribuyentes que con su X ayuda a desarrollar una amplia labor beneficiosa para la sociedad en plena campaña. Ya muchos de ustedes seguro que tienen ahora mismo en sus manos su declaración de la renta. Es bueno que nos informemos sobre qué significa marcar esta X en favor de la Iglesia Católica. Para hablar de ello tenemos al ecónomo de la diócesis, Pedro Rezuelo, quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Tenemos ya los datos de España, tenemos también los de Huelva. ¿Cómo se establecería esa comparativa y en qué lugar quedaría Huelva a nivel global?
Sí, la novedad este año fundamentalmente es el descenso en el número de personas que han marcado la X de la Iglesia Católica, un descenso que está en el 1,39%. Significativamente, a pesar de este descenso, el incremento en la recaudación ha sido del 2,83%, es decir, tenemos menos declarantes, pero tenemos un importe mayor de recaudación. De hecho, desde la serie histórica, desde que comienza el nuevo sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica en el año 2008, ha habido este año sería el año de mayor recaudación, ¿no? Estamos en torno a los 256 millones de euros. En la comparativa entre Huelva y los datos nacionales, pues tenemos que, mientras ha habido un descenso del 2,83%, hemos dicho, en el número de declaraciones, que marcan la X de la Iglesia Católica, en Huelva el descenso ha sido un 2,07%, algo inferior, digamos, a ese descenso nacional, ¿no? El nivel de recaudación también ha sido superior, no en torno a un 2,83%, pero bueno, esa subida quizás de ese incremento en la recaudación está claro que es por vamos saliendo de la crisis, seguimos todavía en periodo de crisis, pero evidentemente ha aumentado tanto el número de declarantes como los importes en las declaraciones. Ha habido unos 600.000 declarantes nuevos y es aquí donde puede estar quizás el problema. Se habla de algún tipo de problema técnico quizás, no se ha sabido de alguna forma explicar también el tema de la aportación a la Iglesia, o quizás haya que hacer autocrítica en el sentido de decir, no hemos sabido explicar de alguna manera pues cuáles son, digamos, la misión de la Iglesia, qué es lo que hace la Iglesia, y estamos actualmente, bueno, pues igual que a nivel nacional se presenta una memoria anualmente, estamos trabajando en presentar una memoria a nivel local, a nivel de Huelva, para explicar precisamente cuál es la labor de la Iglesia.
Y de cara a sensibilizar, Pedro, a los onubenses, digamos que son los que formamos la Iglesia de Huelva, ¿cuáles son las necesidades de nuestra Iglesia particular?
Bueno, la iglesia en Huelva, eso que hablamos antes de qué es lo que hace, ¿no? Pues quizás que no hemos sabido transmitir o que mucha gente no desconoce, ¿no? Pues una labor que en diferentes ámbitos, el ámbito pastoral, el ámbito educativo, el ámbito asistencial, el ámbito caritativo, bueno, pues a través de colegios, institutos, universidades, asistencia a los enfermos en clínicas y hospitales, residencias de mayores, comedores sociales, casas de acogida, en fin, mantenimiento del patrimonio histórico, que de alguna forma el patrimonio histórico cultural pues es para disfrute de todos, ¿no? Y bueno, por supuesto, evangelización, sacramentos, etcétera.
Hay algo que se ha avanzado en los últimos años en eso que se llama la transparencia, ¿no? En eso sí ha trabajado mucho la Iglesia y de cara también a mostrar todo lo que hace para que la gente lo sepa y pueda colaborar más conscientemente de alguna manera.
Sí, es uno de los objetivos de la Conferencia Episcopal Española actualmente, esa transparencia, nos lo exige la normativa, es algo que creemos que le debemos a no solo, evidentemente, a los feligreses, sino a toda la ciudadanía, desde el momento en el que estamos recibiendo pues parte de sus impuestos, y es algo en lo que estamos avanzando. De hecho, actualmente las cuentas de el dinero que se recibe a través de la X de la Iglesia Católica y demás está auditado por una empresa como es PricewaterhouseCoopers, ¿no? A través de ello tratamos de dar una imagen de transparencia y de que se conozca a qué dedica el dinero la Iglesia que recibe de los contribuyentes.
Hasta ahora hemos estado hablando de marcar una X en favor de la Iglesia Católica, pero desde Cáritas se propone que además marquemos también la de fines sociales.
Sí, el por qué marcar las dos casillas, ¿no? Tanto la de la Iglesia Católica como fines sociales, pues es básicamente porque beneficia a instituciones como puedan ser Cáritas o Cruz Roja. En el caso concreto de Cáritas, bueno, pues atiende de alguna forma a los excluidos de la sociedad, ¿no? Es decir, donde no llega ninguna administración o no llegan a lo mejor otras organizaciones, allí está Cáritas normalmente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con inmigrantes, los asentamientos que viven en unas condiciones pues infrahumanas, mujeres marginadas en situación de exclusión, necesidades en épocas de crisis de familias que, bueno, pues no tenían para comer, no tenían para pagar la luz, los gastos de farmacia, el agua, etcétera, ¿no? Personas sin hogar que viven en la calle, personas que en un momento determinado cuando tienen cualquier enfermedad o un proceso de un cáncer, de procesos largos de hospitalización, una vez que salen no tienen dónde ser atendidos, ¿no? Van a la calle directamente, bueno, pues ahí está Caritas. Entonces, por eso es tan importante el marcar esas dos, las dos casillas, ¿no? Y como decimos siempre, ni pagamos más impuestos, ni nos devuelven menos dinero en nuestras declaraciones de renta. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta.
Pues ya decimos, la Iglesia, además de ser una comunidad espiritual, como ya saben, está constituida y ordenada como una sociedad visible que necesita de recursos económicos, y para ello es fundamental que marquemos la X en favor de la Iglesia Católica y de fines sociales. Así que agradecemos al ecónomo de la diócesis, Pedro Rezuelo, que hayas estado con nosotros, y bueno, animar también a la gente, ¿no?, a que marque esa X.
Por supuesto que sí, Sara, y también agradecer de alguna forma a todas las personas que en España y especialmente en Huelva, ¿no?, pues apoyan de esta forma tan tan sencilla esa misión que tenemos, ¿no?, tanto en la Iglesia como por ejemplo en todas estas organizaciones como Cáritas y demás.
Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Pues vamos a hablar de lo que es el motor, también en el caso del voluntariado de los jóvenes en Cáritas, y para ello tenemos ya preparada Peña Monje. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, en Cáritas contamos con un grupo de voluntariado jóvenes que hace más de un año, en marzo del 2017, empezó esta bonita andadura, ¿no?, para ellos. Son jóvenes que bueno, tienen entre 14 y 20 años, y al final lo que les mueve es esa ilusión, esas ganas de conocer y ayudar a mejorar este mundo, ¿no?
Sí existen jóvenes comprometidos, por lo tanto, y sí además muy empapados de la realidad que nos rodea.
Exacto, nos encontramos con jóvenes que tienen esas inquietudes, ¿no?, de conocer esas realidades más vulnerables que ocurren en cada rincón y también que ocurren en nuestra provincia, ¿no? Nos encontramos con ese saber, con ese ganas de conocer y de ayudar, pero siempre desde la realidad, ¿no?, yendo al sitio. Por eso han hecho visitas a los asentamientos, por ejemplo, una de las actividades que tuvieron el año pasado. Han estado con las personas de allí, han podido hablar con ellas, se han empapado de esa realidad, como bien has dicho tú. También han venido a la Casa de Santa María de los Milagros, a la Casa de Santa María, de personas que se encuentran en situación sin hogar. Y al final se empapan de una dosis de realidad que no la tiene todo el mundo, ¿no?, que todo el mundo no la quiere ver.
Uh-huh. Un voluntariado comprometido que además participa en las principales iniciativas de Cáritas.
Exacto, estuvo en la jornada de puertas abiertas que hicimos el año pasado, ayudando también en la tienda de Cáritas con el tema del comercio justo, de la economía solidaria. También estuvieron en el encuentro de Mundo Rural que se organizó en Valverde del Camino el año pasado, y en fin, en todas las actividades e iniciativas que salen desde Cáritas, en la campaña del Corpus del año pasado, que si Dios quiere también estarán este año. En fin, se apuntan a todo, tienen ganas y energía para dar y regalar.
Pues sí, si entre los 14 y los 20 años no lo tienes, pues mala cosa. Pero sí es verdad, la importancia de todo el voluntariado de Cáritas. Siempre decimos que todo el voluntariado tiene un peso muy importante.
Para nosotros es lo principal, Sara, y o sea, sin ello, el otro día lo hablamos entre compañeros, ¿no?, en el café decíamos, no sabemos cómo podemos llegar, pero cómo íbamos a llegar sin ellos, ¿no?, sin este motor tan esencial y principal para nosotros, que forman más de 700 personas.
Y así es, y lo tratamos la semana pasada, pero sí me gustaría incidir un poquito más en esa rueda de prensa tan importante, porque es que tiene mucha importancia la rueda de prensa de la semana pasada, en la que me consta que tanto tú como yo nos enamoramos de una actitud y de una sonrisa.
Y de una sonrisa sobre todo, ¿eh? De Arfán, sí, este chico que al final ya el vídeo lleva 1000 y pico de reproducciones, 1200 creo que fue la última vez que lo vi, y yo creo que esas 1200 personas se han enamorado de esa positividad ante la adversidad, ¿no?, de esas ganas de seguir hacia adelante y de ver ese camino lleno de luz que hasta las situaciones más vulnerables, más drásticas te pueden llevar, pero siempre hay ese camino, ¿no?, y esa sonrisa que yo creo que me la voy a llevar para siempre.
Y yo también, así que la compartimos. Bueno, pues Cáritas, que apuesta por el empleo, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando.
Exacto, apostamos por el empleo junto con dos empresas agrícolas. Con ello hemos terminado con una situación de asentamientos y sin trabajo de 23 personas. La hemos sacado de vivir esa situación, han comenzado a trabajar con un contrato regular y en unas condiciones de vivienda dignas, ¿no?, que toda persona humana merece, porque la que tenían en los asentamientos de Moguer y Mazagón no podía continuar.
Pues este tiempo de Cáritas, lleno además de buenas noticias.
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Que continuaremos dando la semana que viene seguro, ¿no?
Continuamos el viernes que viene.
Muchísimas gracias, Peña. Ahora vamos a conocer los próximos acontecimientos para los próximos días, Héctor.
Pues sí, el próximo miércoles regresa el Trofeo de Fútbol 7 Solidario, una actividad para el alumnado de religión católica de tercero de ESO de los distintos institutos de Huelva, que celebra su sexta edición ya. Una actividad que se celebrará en la ciudad deportiva de Huelva y que además tiene un fin benéfico, porque el euro que se le pide a cada alumno para la inscripción será destinado íntegramente a Cáritas Diocesana. Además, los jóvenes contarán con la presencia de Jesús Vázquez, jugador del Recreativo de Huelva, que hará entrega de los trofeos. También con ocasión de la festividad de San Juan de Ávila, el próximo jueves 10 de mayo, el clero diocesano participará de una jornada de convivencia en la vecina ciudad de Sevilla, en la que visitará la exposición conmemorativa de Murillo en su cuarto centenario. Y todo ello se hará ahí junto al calendario de confirmaciones que continúa nuestro obispo José Vilaplana y las diferentes romerías a lo largo y ancho de la provincia.
Pues sí, como bien dices, este acontecimiento deportivo muy señalado en la agenda de todos los alumnos de religión, en la que participarán Jesús Vázquez, hemos dicho, jugador del Recreativo, es jugador del Recreativo, además muy importante, muy recordado, es capitán del Recreativo y ahora entrenador del filial, que por cierto, dos equipos que se la juegan de alguna manera este fin de semana.
Habrá que animar también.
Exacto, habrá que estar con ellos también. Bueno, este pequeño apunte deportivo en un programa de información religiosa nunca viene mal. Así que les deseamos un buen fin de semana al Recreativo y a todos ustedes que están ahí fieles a esta cita cada viernes. Muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene.